Desde la botica, información para la decisión. Realiza Ilbar Muñoz Ramírez.
Andreita, Andrea, mi hermana bonita, abogada de los tristes, tú que eras la luz de mis ojos, de mis tristes ojos rojos. Andreita, Andreita, desde que te dieron piso, ya ni escribo.
Damos una cordial bienvenida a la audiencia de Desde la Botica, el programa del Departamento de Farmacia, Facultad de Ciencias, Universidad Nacional de Colombia. Soy Ilbar Muñoz Ramírez, profesor de la Universidad Nacional, y con la producción de la Radio UNAL en Bogotá, agradecemos su sintonía. En estos días tuve la oportunidad de conocer un proyecto de investigación muy interesante, muy pertinente para el escenario y el contexto colombiano, en estos procesos de conflicto, de violencia. Ya hemos hablado en Desde la Botica de estos temas de la violencia que Colombia ha vivido casi desde que se conoce como república. En estos 200 años pues hemos pasado por unos procesos de violencia que no resolvemos. Tenemos zonas de conflicto, tenemos muchas esperanzas, por ejemplo, en la aplicación plena, completa y sin condiciones del proceso de paz. Pero vemos que no se presenta esta situación. Hemos hablado de estos temas de violencia y de conflicto armado en Colombia y encontré un trabajo y escuché y he leído un poquito de un trabajo de un egresado de la Universidad Pedagógica Nacional que desarrolló esta investigación con el fin de obtener su título de maestría en desarrollo educativo y social de la Universidad Pedagógica Nacional, una universidad pública, una universidad hermana de nuestra Universidad Nacional también, por esa afinidad y este compromiso común de desarrollo de la educación pública y la defensa de lo público. Se trata de René Sabogal Hernández. René es actualmente profesor de Ciencias Sociales de la Institución Educativa Departamental Pío X de Chipaque, Cundinamarca. René, un gusto saludarlo y en primer lugar, gracias por aceptar esta invitación y bienvenido a la radio de la Universidad Nacional de Colombia.
Profesor Ilbar, gracias a usted por esta invitación, gracias a toda la audiencia que nos escucha en este momento, y como su merced lo plantea, hablar de conflicto armado y más específicamente en el contexto colombiano, nos lleva por muchos caminos, por muchos puntos, que es importante detenernos a comprender y analizar. En el caso de mi trabajo de grado, vamos a hablar un poquito del conflicto armado y la incidencia específicamente en la labor del maestro. Gracias por la invitación nuevamente.
Tengo un interés inicialmente, René, y es ¿qué mueve a una persona en este interés de ser docente, de ser profesor? Por ejemplo, ese contexto de buscar la Universidad Pedagógica Nacional, una universidad líder en la formación del talento, del recurso humano para la educación, particularmente en estas áreas tan fundamentales de la educación en la infancia, la primaria, la secundaria. Me gustaría mucho conocer, por ejemplo, su interés personal, ¿qué lo movió a usted a orientarse por su formación como docente de primaria y secundaria en esta formación que tuvo en el pregrado en la Universidad Pedagógica Nacional y ahora su interés orientado hacia su formación posgraduada?
Pues, profe Ilba, el interés por formarme como pedagogo, como educador, viene desde el bachillerato. Yo soy egresado de una escuela normal, la Escuela Normal Superior Distrital María Montessori, y desde que he tenido mi formación como bachiller, siempre he tenido esa convicción por la transformación, por educar la infancia, Creo que es uno de los puntos más importantes que tenemos ahorita en nuestro país, y es apuntarle también a eso, a educar a la infancia, a educar a la juventud para la transformación, para el cambio. Y pues ese interés surge, reitero, por esa formación que tuve en la escuela normal, que muy juiciosamente nos forma o nos orienta por ese camino de la pedagogía y nos enseña a ser maestros muy, pero demasiadamente muy comprometidos y sobre todo transformadores, capaces de impactar los contextos, capaces de conocer los contextos, capaces de alguna u otra forma de llevar caminos de esperanza, caminos de formación, caminos de reforzamiento en las acciones culturales, en las acciones identitarias. Yo creo que el ser maestro es una labor tan noble, pero a la vez tan de guerreros, porque pues es una labor que impacta a la sociedad, es una labor que llega directamente a ese seno social y que es capaz de generar tejidos, que es capaz de lograr aspectos de cambio, de transformación, reitero. Por eso el que es maestro, en mi caso, y los que somos maestros lo hacemos por convicción, ¿no? Porque tenemos esa misión, esa labor misional de poder transformar a la sociedad, de poder llegar a la sociedad. Entonces, por eso yo tengo esa base formativa que empieza con la escuela normal y luego se va a centrar en la Universidad Pedagógica Nacional, la Educadora de Educadores, la Casa de los Maestros, una universidad guerrera, luchadora, una universidad que forma profesionales para la transformación, que forma profesionales que son capaces de reconocer las diferencias, las identidades, los contextos, las culturas, que refuerza esos procesos y que de alguna u otra manera le apunta a que tengamos una sociedad esperanzadora y sobre todo formada.
Sí, pues sabemos y conocemos que no hay nada más transformador de la sociedad que la educación. Yo desde mi percepción y mi experiencia en el modelo de gobierno y el modelo económico, hay una tendencia, por ejemplo, a no cumplir y garantizar por parte de estos sucesivos gobiernos el derecho a la educación fundamental, como un principio fundamental. Porque a mí, desde mi reflexión personal, por ejemplo, a mí me parece una falta grave de ética que los sectores sociales con grandes ingresos tengan que pagan por supuestamente obtener educación de calidad, mientras que sectores de bajos ingresos no pueden hacerlo. Y hay una estrategia de deterioro, de falta de apoyo, de asfixia y de crisis provocada por el mismo Estado en los sectores de la educación pública. ¿Cómo es esa percepción suya, usted que está en ese medio y que está encargado de educación pública, no diríamos en zonas periféricas, aunque Colombia es tan diversa, en una ciudad como Chipaque que está tan cerca de Bogotá, pero se siente la diferencia y las desventajas que tienen poblaciones, por ejemplo, de bajos ingresos en muchos temas, incluido, por ejemplo, salud y otro derecho fundamental como la educación? ¿Cómo es esa percepción, René?
Mire, profesor Hilda, pues entender la educación en Colombia es muy complejo porque pues es un panorama que, digamos, que ha tenido muchísimas desventajas si lo hablamos desde un sentido económico. En Colombia siempre ha existido la dicotomía entre la educación rural, la educación urbana, la educación privada, la educación pública. Y esto se ha generado porque las políticas educativas que ahorita, digamos, rigen el sistema educativo colombiano no son eficaces. No han sido eficaces, no han dado respuesta a lo que realmente la población colombiana en su diversidad y pluralidad necesita. Hoy la educación colombiana de alguna u otra manera está estandarizada y de alguna u otra forma también está sesgada bajo unos estándares internacionales. Y ese es el peor error que tiene ahorita la educación, porque le estamos apuntando a unos estándares internacionales que desconocen los procesos culturales, que desconocen los arraigos identitarios, que desconocen los procesos sociales, digamos, propios de nuestro país. Y ese desconocimiento lleva pues a que la educación en Colombia tenga tantas falencias. Otro aspecto importante clave es que no se tiene en cuenta, digamos, ese nivel de asequibilidad de la educación, de adaptabilidad. Por allá una autora, Katarina Tomaszewski, lo planteaba y decía, bueno, para que el sistema o para que la educación tenga, digamos, calidad, para que la educación sea realmente asequible y pueda llegar a todas las personas, todos los estados deberían plantear, primero, asequibilidad, que todos puedan acceder. Acceder pero con garantías, no es acceder teniendo en cuenta procesos que no garantizan los mínimos, por ejemplo, tener infraestructura, tener los recursos mínimos para comprar material didáctico, para tener herramientas como el internet, que es tan importante y que muchos colegios carecen de esa herramienta, televisores, lo que se necesite para llevar, digamos, una educación de calidad. Ese es el otro problema, y es que ¿qué entendemos por educación de calidad? Si simplemente es abrir, como pasó hace en dos gobiernos que abrieron, digamos, la posibilidad de un bachillerato público, que eso me parece muy bien, una política muy buena, pero ¿qué hay detrás de eso? Y es que podamos acceder a la educación básica media, pero con garantías. ¿Y cuáles son las garantías? Infraestructura, recursos, programas de inclusión, porque es que ahorita, los programas educativos se centran un poco en la estandarización y la generalización de la población, pero estamos desconociendo las particularidades en términos de educación especial, en términos de educación intercultural. Entonces hay muchos factores allí que están llevando a que la educación tenga un problema grave de desconocimiento de su ser, de lo que realmente debe apuntarle, y eso es lo que lleva a que, la educación en Colombia hoy esté en crisis.
Vamos a hacer la pausa musical. Una cordial invitación para que disfrutemos nuevamente del talento, de la música, de un invitado permanente desde la botica. Edson Melandia, el músico este colombiano innovador que denuncia en sus presentaciones y en su composición toda esta situación de conflicto. En esta oportunidad se acompañó de Fernando Celi, el miembro del grupo de música colombiana, también los Roaring Ruanas, para componer esta música Venganza. Con ustedes, Edson Melandia, acompañado de Fernando Celi.
En el cuello mi puñal, no me importa ir a la cana. Si te mataron, hermana, yo también puedo matar. Pero ¿a quién tendría que darle? Si me acoco a la memoria, a ti te mató la historia, a ti te mató la historia. Señor perro, señor gato, díganme bien a quién mato. ¡Ay! Mato al rey, mato al virrey. Mato al libertador, al procurador, mato al teniente, al subteniente, al general, al presidente, mato un capo, mato un paraco, o mato un pinche español. Se murió un torero, lo mató el hermano de la muerta Andrea. Se coló en la plaza, saltó el burladero, sacó de las bolas un cuchillo blanco y le trozó la tráquea, que no es por la tauromaquia, lo mato es por español, que en el orden de venganza con España voy primero, decía el ñero, y el toro que lo miraba sorbiendo sangre, mordiendo tierra, le respondió a la primera. Su venganza salió mal, eso sí, menos mal, va a ser más corta la pena. La plaza se enmudeció al oír al toro hablar, porque no se imaginaban que hablara así un animal. Y el animal moribundo, así concluyó la trama. El torero no era español. Torero era de Duitama.
Regresamos desde la botica. Continuamos con esta conversación con el profesor René Sabogal, profesor de Ciencias Sociales de la Institución Educativa Departamental Pío X de Chipaque, y divulgando este interesante trabajo de grado hacia una construcción de la reflexión del quehacer docente y su práctica pedagógica en escenarios de conflicto armado. en nuestro país. René, todo proyecto de investigación arranca con una pregunta de investigación. ¿Cuál fue la pregunta que su grupo de investigación, su equipo de investigación, su director, se plantearon respecto al inicio de desarrollar un proyecto en la maestría en desarrollo educativo y social en la Universidad Pedagógica Nacional?
Digamos que para empezar a adentrarnos en el desarrollo de esta investigación, y antes de comentarle, profe Ilvar, por qué se dio la pregunta, siempre desde mi formación en la Universidad Pedagógica, yo he tenido relación con varios compañeros, varios docentes, digamos, en formación, y en muchas de esas conversaciones que había tenido, me cautivó mucho el hablar con compañeros que habían laborado en medio del conflicto armado. Entonces los compañeros me hablaban, me contaban sobre sus experiencias, cómo era la labor pedagógica en medio del conflicto armado, trabajar en zonas complejas, donde había guerrilla, donde habían paramilitares, donde habían actores de guerra. Entonces siempre había escuchado varios relatos de varios compañeros y me llamaba mucho la atención el poder de alguna u otra forma adentrarme en ese escenario, interpretar esas prácticas pedagógicas y tratar de comprender la labor del maestro en medio de esos escenarios. Entonces yo le llevé esas inquietudes, le llevé, digamos, esos anhelos por investigar sobre ese punto a mi tutora, que gracias a ella pues pude adelantar ese trabajo, la profe Edna López. Y entonces surgió una pregunta: ¿de qué manera se configura el ser maestro y sus prácticas pedagógicas en escenarios de conflicto armado? Una pregunta bastante compleja que pues buscaba de alguna u otra forma interpretar al ser, ese maestro, ¿no? Ese ser docente y el impacto que lleva, cómo ejercer su labor en medio de un escenario de conflicto armado.
Bueno, y nosotros en la Facultad de Ciencias somos muy cercanos a la investigación cuantitativa. Pero yo, en lo que pude leer del resumen de su trabajo, utilizaron una metodología de investigación cualitativa, la historia de vida. Yo creo que sería interesante, por ejemplo, que nos describiera a nosotros, a nuestra audiencia, por ejemplo, una experiencia de una historia de vida que sea, que le haya llamado la atención, que lo haya impresionado y que quiera compartir con la audiencia de nuestro programa.
Claro, profe Ilvar. Digamos que en este proceso investigativo, como su merced bien lo dice, nos paramos bajo un enfoque cualitativo y específicamente bajo el enfoque histórico-hermenéutico, que digamos permitía interpretar y llegar un poco a profundidad sobre cómo comprendemos ese ser maestro y cómo comprendemos la labor, cómo comprendemos el contexto, el sentir, la construcción del mismo sujeto como ser. Y poder llegar a interpretar esas prácticas pedagógicas en medio de esos escenarios tan complejos y de incertidumbre. Y pues para responder su pregunta, digamos que uno de los hallazgos que se generaron en la investigación fue los contextos de incertidumbres. ¿Cómo podíamos analizar los contextos de incertidumbres? Y allí, digamos, para mí fue muy impactante, por ejemplo, le voy a citar una frase de uno de los maestros entrevistados, y él nos decía esto: mire, a poner banderas blancas en la escuela. Los niños sabían, decían, profe, pasó la avioneta. Entonces nos alistábamos y nos acostábamos pegados en los muros más grandes de la escuela, todos boca abajo, porque ya sabíamos lo que podía pasar. Entonces, esto es una frase que tiene una connotación muy grande, y que nos está diciendo, digamos, el grave proceso que en el que tienen que enfrentarse los maestros en medio del conflicto armado, y los mismos niños que naturalizan inclusive el conflicto. Ya lo ven normal porque han nacido en el conflicto. Entonces, los mismos maestros nos decían, los niños han nacido en el conflicto, y ya saben, ya conocen los actores armados, y ellos viven en medio de ese escenario. Pero nosotros, que somos los maestros, que venimos de un lugar, de una universidad, con otro tipo de formación, y llegamos a enfrentarnos a este contexto, es un choque que es complejo y que pone en realidad en escena esa labor, ¿no? Esa labor del maestro, que se mantiene y que se sigue reivindicando.
Bueno, ¿y cómo sería como la gran conclusión del trabajo? ¿Cómo sería entonces, por ejemplo, el trabajo? ¿Qué recomendación podría dar, o no avanza hasta esa dimensión de recomendar algo, sino cómo plantea esta reflexión pedagógica del quehacer del docente? ¿Cuál sería, por ejemplo, el desafío o el compromiso que debiera tener el Estado colombiano a través del Ministerio de Educación para resolver esta situación y contribuir a que se alcancen objetivos, metas de aprendizaje, de formación, como usted lo describe, después de analizar, evaluar un escenario como en el que tienen que trabajar y estudiar mucha población de nuestro país?
En comprender, profe, los hallazgos, los resultados de esta investigación, lo que se planteó, el resultado, digamos que se planteó en, o lo que se generó se dio en dos puntos importantes. El primero fue en comprender ese punto tan importante que se llama la resignificación del ser maestro. O sea, los maestros deben resignificar sus prácticas pedagógicas, ellos y también el contexto en términos del aparato estatal. Porque hay algo muy importante allí, y es que los maestros, hablando de forma coloquial, y ellos lo dicen y concuerdan en lo que dicen, y es que les toca trabajar con las uñas, porque hay ausencia del Estado. El Estado no está llegando allí. Entonces, un punto de conclusión de la investigación es que se tienen que hacer programas de intervención estatal. Y cuando hablamos de programas de intervención estatal, estamos hablando de proyectos de reforzamiento pedagógico, cultural, de proyectos de financiación, porque pues estas zonas siguen desfinanciadas, no tienen infraestructura, no hay material didáctico, y eso es un problema gravísimo para el tema de la formación y de la enseñanza y el aprendizaje. Otro aspecto importante de conclusión es que se tienen que reivindicar las prácticas pedagógicas del educador. O sea, se tiene que comprender esa relación que existe entre maestro-estudiante, maestro-comunidad, maestro y los mismos actores armados, y cómo de alguna u otra forma se puede llegar a instaurar, digamos, ciertos acuerdos que permitan una formación ecuánime para la población. Eso es un aspecto clave, pero para lograr ese aspecto se tiene que llevar la intervención estatal a estos lugares tan abandonados y tan apartados. Digamos que estos procesos que son tan difíciles llevan a que estas poblaciones sigan siendo vulneradas respecto a que les llegue una educación de calidad, a que les llegue, digamos, la intervención estatal respecto a los procesos sociales que ellos tienen. Otro aspecto importante de conclusión de la investigación es que los maestros allí en medio de ese contexto están siendo vulnerados casi que en su mayoría. Muchos maestros han sido asesinados, otros han sido desplazados, otros han tenido que vivenciar el acecho de la guerra y han tenido que observar cómo se enfrentan los actores del conflicto armado, y pues eso ha generado traumas en varios maestros, en otros ha generado que se reivindique su práctica pedagógica y que de alguna u otra forma se ejerza esa labor de esperanza, esa labor de poder brindar a esta población, digamos, ciertos procesos que le lleven a salir de esa crisis social tan dura en la que se enfrentan estos territorios. Y me gustaría, digamos, aquí cerrar con una frase muy importante que lo dijo un maestro entrevistado, y él dijo lo siguiente: yo pienso que uno va a esos lugares es como hacer patria, a educar a los niños, a abrirles la mente, a darles otras expectativas de vida. Entonces cierro con esto y los invito a que reflexionemos sobre la labor del maestro, y más en medio de esos contextos de incertidumbre que son tan complejos y que no solamente afectan las comunidades, sino que afectan estos actores de transformación, como son los educadores.
Bueno, René, muchísimas gracias de verdad por su trabajo, por esos aportes tan valiosos y esas reflexiones que nos plantea, que también son valiosas en el contexto del colectivo de la Universidad Nacional, de sus docentes y sus estudiantes. Gracias por su trabajo. Muchos éxitos, gracias por su trabajo como docente de ciencias sociales en su institución educativa en Chipaque, Cundinamarca. Gracias, de verdad. En nombre de la sociedad, gracias por ese sacrificio y ese aporte tan valioso que usted y todos los educadores nos dan a la población colombiana, a nuestros hijos, a nuestros niños, ese valor tan grande de su trabajo. Y ahora también muchos éxitos como magíster en desarrollo educativo y social.
Gracias, profe Ilva, por la invitación y a toda la audiencia por escucharme. Y recuerden un aspecto importante: valoremos y resignifiquemos siempre la labor de los educadores, que somos la base de la sociedad, la base que transforma, que educa. Mil gracias.
A nuestra audiencia, gracias por la sintonía. Gracias a Paula Buitrago por su colaboración en estos procesos de grabación. Y les damos una cordial invitación. Por favor, permanezcan disfrutando de la programación de la Radio UNAL, la radio de la Universidad Nacional de Colombia. Radio UNAL, 30 años. Universidad Nacional de Colombia, proyecto cultural, científico y colectivo de nación.
Andreita, Andreita, desde que te dieron piso, ya ni escribo, ni como, ni duermo, soy un pobre perro enfermo y lo mismo está.
Desde la botica, información para la decisión. Realiza Ilbar Muñoz Ramírez.